Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.
El 4 de septiembre de 1922 nació Jorge Arias de Greiff. Cumple para orgullo de Colombia 99 años.
De la voz de Marcelo Enrique Rivero Rojas,
profesor emérito de la Facultad de Ingeniería.
Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Soy Joana Méndez. En esta ocasión, dos estudiantes de ingeniería se suman a la producción:
María Fernanda Bastidas
y Daniel Terán.
El pasado 24 de agosto del año en curso se cumplieron 160 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Con este espacio abrimos una serie de capítulos dedicados a reconstruir la historia de la facultad. Toda estructura arquitectónica tiene una historia y contiene la de quienes le han habitado y frecuentado. Por eso, esta emisión es una aproximación a la biografía de los primeros edificios de la facultad. Participan los profesores Marcelo Enrique Rivero Rojas, Antonio José Mejía Umaña y Jorge Arias de Greiff.
Al alma mater que me vio crecer y cambió totalmente mi manera de ver la vida gracias a la diversidad que se vive en el campus.
Eran sitios muy entrañables.
Estar acorde a la realidad del país, estar acorde a la influencia que debemos generar como un centro de pensamiento.
Para hacer de la Universidad Nacional nuestro máximo organismo de la cultura, una institución digna de su categoría.
De ingenieras e ingenieros.
160 años de la Facultad de Ingeniería.
Colombia, 1861. Un ciclo revolucionario inesperado vio surgir un 24 de agosto el Colegio Militar y la Escuela Politécnica. En medio de la Guerra de Soberanías y el derrumbe de la Confederación Granadina, Tomás Cipriano de Mosquera crea la primera Facultad de Ingeniería que buscaba.
Crear ingenieros administradores, eficientes de la guerra y organizadores estratégicos de la paz.
El sonido de los cañones sirvió de banda sonora a un siglo marcado por guerras civiles. Acompañó el proyecto más importante de ingeniería colombiana, la Comisión Coreográfica de 1850 a 1859 y algunos eventos modernizadores: la navegación a vapor por el río Magdalena, la apertura de la economía al exterior y el sistema métrico decimal. Y también el discontinuo funcionamiento del Colegio Militar de 1848 a 1854 y el Colegio Militar y la Escuela Politécnica de 1866 a 1867.
Servíos poner el contenido de esta nota en conocimiento del ciudadano, presidente de la Unión, y ordenar que se publique en el Diario Oficial a fin que sepa el público que el Colegio Militar está abierto, que las clases de la escuela funcionan con regularidad y que algunas clases no se han abierto todavía. Se abrirán dentro de poco tiempo. Soy vuestro atento, obediente servidor, Lorenzo María Llegas. Diario Oficial, marzo 2 de 1866.
Yo, el general Santos Acosta, a través de la ley del 22 de septiembre de 1867... autorizo al Poder Ejecutivo organizar la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia en 6 escuelas. Escuela de Derecho, Escuela de Medicina, Escuela de Ciencias Naturales, Escuela de Artes y Oficios, Escuela de Literatura y Filosofía y Escuela de Ingeniería.
Desde 1867 hasta los años 30, la Universidad Nacional de Colombia, que había cerrado temporalmente sus instalaciones,
durante el periodo de la Guerra de los Mil Días y reabrió en 1902 con el fin de esta, no estaba articulada en un campus como hoy se conoce. Cada una de sus facultades o escuelas funcionaban en diferentes puntos de la ciudad. Con el decreto 349 de 1892, se nombra Facultad de Matemáticas e Ingeniería. La Facultad de Matemáticas e Ingeniería fue más errante que las demás. Recorrió diferentes instalaciones. Aquí, Antonio Mejía.
Cuando se trata de las primeras sedes de la facultad, a mí me gusta señalar una situación paradójica que existió. Resulta que la Facultad de Ingeniería era parte de un proyecto académico de liberales radicales y masónicos y, sin embargo, empezó a funcionar en los claustros de varios conventos. Pues la primera sede que tuvo la Facultad de Ingeniería fue el claustro de la Iglesia de la Candelaria, que todavía existe hoy, es la que está ubicada frente a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y ahí está la iglesia y detrás era el claustro y allí empezó la Facultad de Ingeniería. Pero eran sedes prestadas. Y le tocó pues trastearse rápidamente, estuvo en el convento de Santa Clara, en el convento del Carmen, que todavía existe en las iglesias hoy, y en otros edificios civiles como en el Colegio de San Bartolomé allá en el centro, el Instituto de Artesanos, el edificio de la Escuela de Derechos, el Observatorio Astronómico. Pues es muy conocido que durante la Guerra de los Mil Días, Julio Garavito y su hermano dictaron las clases de la Facultad de Ingeniería en el Observatorio Astronómico.
Abril 20. El cometa Halley es visible desde hoy en Bogotá a partir de las 5 de la mañana. El astrónomo Julio Garavito lo observa desde su casa con un binóculo de teatro.
Entonces fueron muchas sedes hasta que por fin en 1910 tuvo su primera sede propia, que es lo que hoy se llama el Museo Militar, que queda en la calle Décima, con carrera quinta y en la esquina, y esa fue la primera sede que le dieron, digamos, a la facultad, que ya fue su sede propia, en la cual pues ya profesores como Julio Garavito ya hicieron pues su grupo de profesores y estudiantes, y eso le dio una consolidación muy importante tener una sede propia. Posteriormente, como para acabar, redondear un poco la historia, al quedarse pequeño este local, porque empezó a entrar más gente, se trasladaron a las instalaciones del Técnico Central en la calle 13 con carrera 16, donde todavía existe el Técnico Central, en la época en que el Técnico Central pasó a ser parte de la facultad. Y de allí salió la facultad a ocupar un lugar muy importante en la ciudad universitaria a comienzos de la década del 40. Entonces esas fueron las primeras sedes de la facultad, y ya la sede de 1940 es la misma sede que ustedes conocen hoy, pues el edificio 401, el edificio insignia.
Colombia comienza realmente a industrializarse en la época de 1910 a 1930 y la movilidad fue el dispositivo esencial de la semántica del progreso, que fue transversal en todas las esferas, sociales, políticas y económicas. La ingeniería fue el sustento de ello en las obras públicas que garantizaban vías de transporte y urbanización para facilitar el desplazamiento del símbolo por excelencia del progreso, el automóvil.
Hace 8 años, ante el cuerpo representativo de la nación, prestaba juramento de desempeñar el cargo de presidente de la República. Cumplí con mis deberes como los entendía, en la limitada medida de mis fuerzas y capacidades. 4 años después, al concluir mi mandato, expresé la sincera voluntad de retirarme de la vida política activa. Así lo hice. Y hubiera perseverado en esa determinación si el imperioso deber de hacer frente a una de las más acerbas campañas contra mi obra administrativa y contra mi propio nombre no me hubiesen llevado a acompañar a generosos partidarios y amigos que no solamente juzgaban buena mi intervención anterior como jefe del gobierno, sino que, en su largueza, querían ofrecerme una nueva oportunidad de servicio público. Del recio debate, cuya extensión e intensidad carecen de antecedentes cercanos en nuestra historia, no tengo ni podría guardar un amargo recuerdo. No sería humano ni normal que pesaran más en mi sensibilidad los ásperos episodios, los agravios, las imputaciones atrevidas de la caudalosa confianza que me ha renovado la nación cuando tuvo tantas ocasiones y plena autonomía para negármela.
Escuchamos a Alfonso López Pumarejo, quien gobernó durante dos periodos en el tiempo conocido como la Segunda República Liberal. Junto al progreso del país en términos de infraestructura, administración y economía, crece la Universidad Nacional de Colombia.
La ciudad universitaria fue un proyecto considerado en su momento como utópico. Alfonso López Pumarejo lo concibió como una forma de reorganizar la Universidad Nacional y difundir una educación moderna, centralizándola administrativa y físicamente a las afueras de la ciudad.
La ley 68 de 1935. Esa ley realmente fue demasiado importante en la historia de la Universidad Nacional. Mucha gente dice que después de esa ley que promulgó Alfonso López Pumarejo, nació una nueva Universidad Nacional, o que nació, muchos dicen que nació ahí la Universidad Nacional. ¿Qué pasaba? Resulta que había nacido mucho antes, ¿cierto? En 1861, la Facultad de Ingeniería, había nacido la Facultad de Medicina, había nacido la Facultad de Derecho, y pues en 1867 se había instituido la Universidad Nacional. Apenas llegaron los conservadores a la República Conservadora, ellos disgregaron esas facultades y en el centro de Bogotá teníamos un edificio de la Facultad de Ingeniería, un edificio de la Facultad de Derecho, uno de la Facultad de Medicina, y no tenían mucha relación entre sí. Entonces lo que hizo López Pumarejo fue integrar, mediante esa ley 6835, todas esas facultades y además abrir espacio para muchas otras, de tal manera que hubiera en ese campus inmenso, porque si hoy es grande, pues en esa época era inmenso realmente, y a nivel latinoamericano realmente era de los campus más extensos que había. Entonces él permitió que allí convivieran todas las ciencias y las artes y las técnicas para crear una universidad con un espíritu universal, ¿cierto? Un espíritu de interdisciplinariedad de todas esas disciplinas y profesiones. Entonces, fue muy importante la ley. Además, López Pumarejo le dio mucha importancia a la educación y a la educación superior, y lo concibió como una de las formas de fortalecer el Estado Nacional. Entonces la universidad y el campus se volvió un símbolo de la nacionalidad, y las facultades, entonces, aunque se habían fortalecido curiosamente cuando estaban ahí independientemente las unas de las otras, se habían podido fortalecer cuando llegaron a la universidad, pues tomaron un impulso aún más grande. Si uno mira un anuario como el del anuario de 1939 de la universidad, ahí se habla de que en 1900, con esa ley, ¿cierto? Con esa ley 35, 68-1935, ellos dicen se creó la nueva universidad. Y pues así lo consideraban en esa época, que había nacido una nueva universidad. Y además, pues también la universidad pensó en ese momento proyectarse más allá de Bogotá y, como les comentaba antes, integró a otras escuelas. En ingeniería, la Escuela de Medellín y las facultades de Manizales y Palmira, que apenas estaban naciendo, también las integró.
El primer planteamiento sobre el diseño de la ciudad universitaria fue neoclásico, realizado por los mexicanos Luis Prieto y Manuel Parra en 1936, pero descartado. dos alemanes conceptualizaron y dieron forma a la ciudad universitaria. El pedagogo Fritz Carson, quien ideó un esquema basado en departamentos más que en facultades, y Leopoldo Rota, quien hizo la concreción urbanística. Escuchemos al profesor Jorge Arias de Greiff.
Por allá al final de los años 30, mi tío Otto de Greiff nos invitó a mis padres y a mí y a algunos hermanos a que fuéramos a ver cómo iban progresando los edificios de la ciudad universitaria. Ya estaba hecho el estadio que se hizo de primero. Recuerdo también que el antiguo edificio de arquitectura también estaba ya listo, posiblemente derecho y veterinaria. Y fuimos a ver la iniciación de los trabajos para el edificio de la Facultad de Ingeniería. Entonces fuimos a mirar unas zapatas donde ya se veía el hierro que iban a tener. Con esa cantidad de hierro que tenían, yo sí pensé, este edificio va a durar hasta el fin del mundo. Nunca había estudiado tanta cantidad de varillas como las que vi ese día en ese hueco. Tal vez era uno de los las primeras zapatas que veía en mi vida, o la primera, antes de hacer la fundición. Bueno, entonces fue un edificio planeado y construido directamente por el ministerio, como era la costumbre en esa época. En el ministerio había los arquitectos que diseñaban los edificios, eran funcionarios del ministerio, los ingenieros calculistas también, y la construcción se veía directamente. Es decir, no había contratos para nulidades como los lunes, ni nada de eso. Entonces todo se hacía directamente desde el ministerio. El ministro de Educación, los ministros de Obras Públicas, eran generalmente los ingenieros de mayor prestancia del país en ese momento. Durante esos los días de la iniciación de la construcción, el ministro había sido César García Álvarez, el ministro que estuvo todo el tiempo como ministro de Obras Públicas del gobierno de López. Tengo entendido que el arquitecto pudo haber sido Rotter, si no me equivoco, para ese edificio. Había otra circunstancia muy importante. Esos ingenieros eran muchas veces los profesores de la Facultad de Ingeniería. Ahí se ve entonces un asunto muy interesante que ya ha desaparecido prácticamente, que esos ingenieros importantes eran también los profesores de la Nacional. Si yo me pongo a recordar quiénes fueron mis profesores, pues el ingeniero que calculaba los puentes en el Ministerio de Obras Públicas era mi profesor de puentes, y el ingeniero que calculaba las presas de embalse era mi profesor de estructuras hidráulicas. Mi profesor de caminos era el que hacía poco había trazado y construido el ferrocarril de Cundinamarca. Es decir, la facultad estaba muy directamente relacionada con la profesión. Y en esa forma, la ciudad universitaria se fue haciendo con edificios planeados desde el mismo ministerio y construidos por el mismo ministerio. Todo eso hoy día ha desaparecido y ya no se ve que ocurran esas circunstancias. Los profesores de tiempo completo no son, en términos generales, profesores que estén activos en la profesión.
Octubre 20. En desarrollo de la reforma universitaria, se crea la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad Nacional.
El antiguo imaginario de los años 20 de Bogotá como la Atenas latinoamericana fue desplazado por el de la capital de la República. La inauguración de los primeros edificios de la ciudad universitaria fueron incluidos en la celebración del cuarto centenario de la Fundación de Bogotá.
18 de julio de 1938. Se inaugura el primer edificio de la ciudad universitaria, el Instituto Botánico Nacional, actual Decanatura de Ciencias. El 15 de agosto de 1938 se inaugura el Estadio de Atletismo del campus, actual Alfonso López, diseñado por Leopoldo Rota para servir de sede a los primeros Juegos Bolivarianos.
En la década del 40, la Guerra Civil Española finalizaba. Europa vivía una de las peores guerras de la historia de la humanidad, y Colombia ingresaba a la era moderna. La ingeniería se posicionaba como una profesión de prestigio al servicio de la industrialización, Bogotá era significada como la ciudad de las oportunidades.
Un egresado de la facultad, Gabriel Durán Camacho, director del Instituto de Fomento Industrial creado en 1940, concentró la mitad de sus inversiones en la ciudad. En ese crescendo económico, la ciudad universitaria recibe el primer edificio de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería el 28 de julio de 1942.
Fueron los primeros edificios del nuevo campus dedicados a la facultad. Es decir, los primeros edificios que tuvo la Facultad de Matemáticas e Ingeniería en ese campus que empezó en los años 40 fueron esos tres edificios. El primer edificio que se terminó es lo que hoy llamamos el IEI, el Laboratorio de Ensayos de Materiales en esa época, que fue inaugurado en 1942. Y había mucho afán de inaugurarlo porque había compromisos fuertes con el Estado y con el Ministerio de Obras Públicas para que allí se hicieran ensayos a los materiales que se estaban usando en las carreteras y edificios del país, y esos ensayos solo se podían realizar en ese instituto. Entonces, pues fue muy importante para la tecnología colombiana, pues empezar a adoptar esas formas de hacer las cosas, y el presidente Eduardo Santos presidió la inauguración del edificio.
Cerramos este capítulo con la entrega del edificio del Laboratorio de Ensayos y Materiales, actual IEI. En la siguiente emisión contaremos con la presencia de Carlos Murcia en su paso por Ingeniería y Nación en el 2016. Marcelo Enrique Rivero Rojas, Antonio José Mejía, los exdecanos Vladimiro Camacho, Diego Hernández Lozada e Ismael Peña.
En el siguiente episodio...
Luego siguió el edificio insignia, el 401, que fue dos años más tarde se terminó, y su principal función era ser la sede de la decanatura y de la biblioteca.
Logramos hacer realidad la idea que era tener un edificio para los laboratorios de ingeniería química, lo que hoy llamamos el LIC. Y el edificio 453 fue construido dentro de un proyecto de ampliación y expansión de la sede de Bogotá.
A la época en que estuve aún de decano, en los años 70, el terreno construido de la universidad es el doble de lo que era en esa época. Pues es un cambio notable.
Preproducción, María Fernanda Bastidas y Daniel Terán. Documentación, María Fernanda Bastidas, Daniel Terán y Joana Méndez. Libretos, Joana Méndez. Postproducción, María Fernanda Bastidas, Daniel Terán y Joana Méndez.
Al alma mater que me vio crecer y cambió totalmente mi manera de ver la vida gracias a la diversidad que se vive en el campus.
Eran sitios muy entrañables.
Estar acorde a la realidad del país, estar acorde a la influencia que debemos generar como un centro de pensamiento.
Para hacer de la Universidad Nacional nuestro máximo organismo de la cultura, una institución digna de sus alegorías.
De ingenieras e ingenieros.
160 años de la Facultad de Ingeniería.
Radio UNAL, 30 años.
Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.